gira semana, gira el dial y gira el mundo. Y al girar una vez más, nos encontramos ante una nueva estación.
Sí.
Porque cambió la estación.
La estación de la Lora Tadina.
Pero Crónica tiene, viste que hay gente que dice, no, es el 20, no es el 21, y esto es Bichos de Radio.
Sí, y esto es el otoño.
Esto es el
esto
otoño.
Esto es la voz de Rita Cortese,
Rita,
que nos trae el otoño con la Lora Tadina, la alergia y todo lo demás.
Rita, ¿por qué la primavera tiene tan buena prensa y el resto no?
No, la primavera también viene con Lora Tadina.
Viene con, yo, y más, sí, Dramamine, pero no por el mareo, sino por el drama. Mine.
No, drama. No quedó bien el chiste ese.
No es un chiste, es una realidad.
Vuelva a los Vergara.
Estamos por volver.
Jodeme.
Sí, en un teatro.
Mirá.
Para la primavera.
¿Qué tipo de regreso? ¿Triunfal o un fracaso?
Sí, no, bueno, estamos laburados. No me gusta. Yo quería. ¿Qué quería? Reunirme así lo mismo siempre.
A boludear con tus hermanos.
Sí, a facturar lo mismo siempre. Pero no, estamos ensayando.
¿Lo quieren hacer en serio? Iremos a ver.
Lo bueno es que esto se llama Bichos de Radio. Es apenas un programa de radio que da la vuelta a la semana, la vuelta a la historia, la vuelta al mundo y la vuelta al día.
Sí, todo eso que a vos te gustó dar vueltas y a mí me marea. ¿Con qué empezamos?
Con Dramamine.
Por el,
¿viste? Todo el pastillero, 3x1, algunas de las noticias de esta última semana contadas por distintas voces, distintas radios y distintas miradas.
Sí, la primera que vamos a escuchar tiene que ver con la entrevista que le hizo Luis Majul en La Cornisa, la punzante entrevista que le hizo Luis Majul al presidente Mauricio
Uriano
Macri.
Juliano Falacci.
En la Cornisa, con preguntas, repreguntas, recontrapreguntas, la verdad.
Lo mató,
Impecable. Y bueno, habló de eso Luis Novarecio en la red.
Fue fuerte.
Fuerte.
Nacho López con Videla. Bueno, el lunes también se supo encontraron muerto al perito forense prestigioso, Osvaldo Raffo. Él integró uno de los equipos, el de la querella de Arroyo Salgado, cuando la muerte de Alberto Nisman, sosteniendo que había sido asesinado. La noticia sobre este hallazgo, el del cuerpo de Raffo, con un arma calibre 38 al costado del cuerpo, fue dada por La Nación Plus.
Sí, el integrante es La Nación Más. Te la estaba Nación haciendo más. Gesto,
no,
pero no me
yo digo Plus porque...
Plus, porque eso
por
lo
eso soy europeo.
¿Sabes por qué? ¿Sabes quién escribe esto?
¿Quién?
El francés, que entiende, lee La Nación Plus.
El Plus, pero
no,
yo,
señor,
pero yo veo los canales Plus.
Y finalmente vamos a también escuchar una noticia que se refiere al integrante del equipo argentino de antropología forense que estaba recién llegado del cementerio de Puerto Darwin, donde identificaron los restos de dos soldados más. Lo entrevistó Sergio Sarachu en el programa Viaje al Puerto de la Noche por AM550, la primera de Neuquén.
Plus.
Oui.
La nota que le dio Mauricio Macri a Luis Majul. El presidente siguió la línea del 1 de marzo. El presidente está en guerra. Su campaña electoral es una campaña belicosa. El presidente estaba sumamente agresivo, sumamente aguerrido para contestar. No lo dejó hablar a Luis Majul. La verdad que no les obliga. Majul le planteó cifras. Le dijo inflación, desempleo, caída de la... A nada de eso contestó. Fue simplemente un decir, sentamos los cimientos. Esta es la refundación de la situación.
Puso, ¿no?, la defensiva, Luis, en el cuarto año de mandato de Macri en plena campaña.
Trajo la figura de su padre. A 15 días después de haber dicho que era un ejemplo de trabajo, ayer dijo, mi padre fue el autor de un delito para poder trabajar durante el sistema corrupto que fue el kirchnerismo. Hizo alusión al pedido de juicio político contra el juez Ramos Padilla. A mí me parece muy grave esta situación. Yo puedo no coincidir con Ramos Padilla en su presentación en el Congreso. Ahora, de ahí a pedirle juicio político. O sea, me parece muy, pero muy severo. Me llama la atención que Germán Garabano y que Juan Bautista Maíquez firmen esto.
Osvaldo Raffo, el prestigioso médico forense, fue hallado hoy muerto de un balazo en la bañera de su casa en el partido bonaerense de San Martín. El perito que avaló la versión de que el fiscal Alberto Nisman había sido asesinado decidió acabar con su vida a los 87 años. Raffo, que vivía solo, dejó una carta en la cocina en la que asegura que no soportaba más los dolores. Y por otro lado, le dejó un mensaje al juez, mensaje que decía, no soporto más los dolores que me aquejan, no se culpe a nadie de mi muerte, Dios me perdone. El arma utilizada para quitarse la vida fue un revólver tiene que comenzar una investigación relacionada con el fallecimiento de este perito, Osvaldo Raffo. En principio, todo parece indicar que se habría suicidado con estas dos cartas muy contundentes.
La mayoría del país debería reconocer el trabajo del equipo de antropología forense. Vamos a hablar con uno de los integrantes, Carlos Rojas Surraco. ¿Recién llegado de Darwin?
Sí, el trabajo del equipo se basó en dos etapas, una de entrevistas a los familiares y toma de muestra de sangre, hasta que a mediados de 2017 se pudo viajar y hacer el trabajo específicamente en el cementerio de Darwin para tomar los perfiles genéticos de los caídos y así compararlos con los familiares, con el fin de poder lograr la identificación de aquellos soldados que tenían la frase en su placa: soldado argentino solo conocido por Dios. Particularmente a mí me pasó que el primer caso que fuimos a visitar era la de una mamá que en su momento se negó y después decidió tomarse la muestra y nos llamó por teléfono para organizársela.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Sene, qué bola.
Qué bola. Buena Vista Social Club.
¿Qué tú dices?
¿Qué yo digo? Bueno, nada, Cuba fue noticia también, pero no por alguna cuestión que tiene que ver con ese país en particular, sino con el viaje de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, a visitar a su hija Florencia.
¿Mucho revuelo?
Mucho revuelo. Ella publicó en las redes sociales un video en donde explicaba las razones por las cuales iba a ver a Florencia para que no se tejieran rumores. Pidió específicamente que dejaran de, digamos, de ir en contra de Florencia y que se la agarraran con ella, y que había notificado al juez, tanto ella como Florencia, que se iban. No dijo qué tenía Florencia Kirchner en ese momento. Después trascendió que se trataría de un linfedema y por supuesto salieron a hablar todos los médicos.
Que todos saben.
Todos saben que...
Lo mismo que hace un ratito hablaban, por ejemplo, del suicidio o no suicidio de Raffo, ahora son especialistas.
Sí, los que también están evaluando el estado de Sergio Denis, o sea, son los mismos que están... Bueno, por supuesto que hubo idas, vueltas,
el
especulaciones.
Video, ¿te gustó el video?
El video...
¿Hacía falta ese o...?
No sé, no voy a opinar, porque no...
Como pieza, digo, como pieza.
Sí, el video estaba muy bien. Me parece que se me confunden las sensaciones que tienen que ver con la maternidad y todo eso.
Claro, lo concreto
y lo político.
Claro, el principio de realidad y el sistema de creencias.
Sí, bueno, en el medio, mientras Cristina está en Cuba acompañando a Florencia, bueno, a Dios la procesó por dos causas más. Y se dijo de todo, desde que se había ido a Cuba y se iba a quedar ahí para no volver, para que no
la metan
presa, sí. Que después que no, que en realidad iba a volver porque ya había negociado para que no le sacara los fueros.
La extradición.
Que Cuba no tiene extradición. Que inclusive que la van a poner a Florencia en una lista también para que tenga fueros, para que no la puedan juzgar. Bueno, todo ese espinel de versiones corrieron esta semana. Críticas y apoyos también, por supuesto, al video y a Cristina Fernández de Kirchner, que no se decide y no dice si va a ser o no candidata a presidenta.
¿En Cuba?
No, acá. ¿Qué vamos a escuchar sobre esto? Aparte de a mí que hablo
bueno,
un montón.
Hablando de Cuba, Castro, Nelson
claro,
Castro, en
claro.
Radio Continental.
Y hablando de Cuba, Valdés, pero no Chucho Valdés, sino Eduardo Valdés.
Y hablando de Cuba, la FM Latina, y ahí habló Margarita Stolbizer,
que no
es Vilma Espín. ¿Qué más?
Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner en Futurock, en la FM Futurock. Y por último...
¿Quién?
El presidente Mauricio Macri en la incisiva entrevista que le hizo Luis Majul en La Cornisa.
Señoras, señores, ¿por qué no lactántricos? Cuba.
Está este tema de la enfermedad de la hija de la expresidenta. Bueno, acá hay una cuestión de victimización a raíz de una situación de salud. O sea, la interpretación extrema que se puede hacer de esto.
En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre chida de placer.
Está el niño Eduardo Valdés.
Hay mucho de ataques de pánico. Permanentemente Florencia sentía en cualquier momento la iban a detener.
A la niña una flor debo caer.
Margarita Stolbizer.
Por sobre el dolor de la hija, la mamá hace un video para echarnos la culpa a todos.
Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió.
Carlos Veraldi.
El caso de Florencia es un caso manifiesto de arbitrariedad y muestra de persecución, diríamos, descabellada. Y bueno, y eso sí realmente descoloca un poco a la expresidenta porque, bueno, le genera una preocupación que tiene cualquier padre o madre respecto de sus hijos cuando son también injustamente atacados.
Yo guardo siempre tu querido nombre.
Si la idea del expresidente es decir, mira, es por la persecución, la quiso victimizar con esto, se equivocó de diagnóstico, digamos, no estoy diciendo que lo inventó. El diagnóstico que le dieron no tiene nada que ver con esa posibilidad de un cuadro psicológico, de trauma psicológico que derive en eso.
Yo creo que la expresidenta se banca todo lo que le pase a ella. Desde la política se banca todo, pero es muy difícil cuando te tocan a tu hijo. No la vi bien a Cristina, yo, es la primera vez que yo la veo golpeada.
Si ese es el diagnóstico, nada impide que la hija declare ante las justicias.
Aun cuando ocurriera que ella tuviera una enfermedad que no le permitiera y demás, la verdad es que la causa continúa respecto de todos los demás.
¿Se empieza a especular con la posibilidad de que no regrese?
No, que no se hagan ilusiones. Tiene pactado su regreso, obviamente cumplimos con todos los trámites procesales.
En el tronco de un árbol una niña carabó su nombre chiva de placer.
El consejo para la expresidenta, consejo médico, para Cristina, es decirle, doctora, traiga a su hija acá. Va a estar muy bien atendida.
Yo guardo siempre tu querido nombre y tú te has hecho de mi pobre flor.
Que no tiene ningún sentido que Cristina sea candidata si el microclima en el cual se tiene que mover es esta locura, este odio, esta visceralidad de citar las 8 indagatorias en un solo día. Es la crueldad mayor judicial.
Tiene que hacerse cargo de las cosas que hizo y de que ella no cuidó en todo caso a sus hijos involucrándolos en eso. Entonces, esta es la realidad. Esta es la realidad y no ayuda a ella con sus visiones arbitrarias y siempre de realismo mágico.
Continuamos con Bichos de Radio.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad.
Está sonando el baile de Los que Sobran, música de Los Prisioneros que vienen de Chile. Uh-huh. Entre otras cosas, Chile tiene en Los Prisioneros una de sus máximas expresiones en cuanto a lo que es la música popular, sobre todo en la década del 80. De esto, hay un podcast que habla de esta relación y el amigo nuestro, lo consideramos amigo de la casa, Fran Godínez, está metido en ese yate. No ha venido solo, le damos la bienvenida también a Sofía.
Sí, bienvenidos Sofía Lovisek y Francisco Godínez Galay. Quiero decir que no me siento bien hoy, pero vine para que Francisco no pensara que cada vez que lo entrevistamos yo me bajo el programa, porque la última vez que vino, ya es, como vos decías, es un amigo de la casa, fue el día de la tormenta feroz.
Ah, sí, que lloraba.
Esa te la creí, la tormenta te la creí, hoy ya iba a ser, si no venías.
Era personal, pero no, quería venir. Bienvenides.
Gracias.
Los prisioneros sonando, estábamos hablando el otro día, casualidad, en un diálogo que tuvimos fuera de aire sobre lo que significa esta música y más que música de Los Prisioneros, ¿no?
Exacto, me sorprendieron con Los Prisioneros acá, una banda que me gusta mucho, tengo la doble nacionalidad argentina-chilena, y conversando con unos compañeros de trabajo sobre Los Prisioneros, dos compañeros que son chilenos y uno que es argentino, surgió la idea, así como recién mencionados, de hacer un podcast que es muy sencillo, es nosotros cuatro reunidos a charlar sobre la banda, lo que nos pasaba con la banda, y a tejer algunas relaciones con el contexto de la dictadura en Chile, por qué no fueron tan conocidos en Argentina, qué pasaba con el pop de la época, arte, música, cultura, economía, chistes nuestros y cerveza de por medio, y eso lo convertimos en un podcast ahora con las posibilidades que tiene la radio de hacerlo, ¿no?
El podcast de Los Que Sobran.
Así es, el podcast de Los Que Sobran, porque, remite a la canción que estábamos escuchando, que se llama El Baile de Los Que Sobran, que es un himno en Chile, un himno de la lucha por la educación pública aún hoy, y además porque somos cuatro dones nadies hablando sin un rigor histórico y musical sobre una banda, más en lo que significaba para nosotros, somos cuatro que sobramos hablando sobre Los Prisioneros.
Empezamos hablando de Los Prisioneros y se despide, esto fue hace dos semanas. No, ahora me estoy yendo a Alemania.
Sí, gente muy viajada.
¿A qué ibas a Alemania? Porque tiene que ver mucho con la radio.
Sí, bueno, fui invitado por la Deutsche Welle Academy, que es la academia del sistema de medios públicos alemán, a un taller de tres días con especialistas y expertos de todo el mundo, y además yo, en libertad de expresión y medios de comunicación, y bueno, estuvimos ahí y conocí el edificio impresionante de la Deutsche Welle y en la ciudad de Bonn, así que bueno, también súper contento y aprovechando ese regalo.
¿Y en qué consiste esta capacitación? ¿De dónde viene? ¿Cómo te
sí,
eligieron?
Mira, la Deutsche Welle está pensando en sus proyectos de formación de periodistas y de fortalecimiento del periodismo independiente de acá al futuro, sí, pensando en los nuevos desafíos y cómo va a ser ese periodismo. Mucho no tenía líneas fijas, sino que también quería conocer lo que sabían los invitados e invitadas que estaban llegando sobre estos desafíos. Entonces se plantearon algunas como preguntas, bueno, ¿esto nos va a interesar en el futuro? ¿Qué va a pasar con el periodismo algorítmico, el robo periodismo hecho por robots? ¿Qué va a pasar con la alfabetización mediática? Son como las líneas de trabajo que nosotros queremos, la Deutsche Welle, intensificar, y necesitamos gente que lo sepa hacer, y además nos capacitaron algunas metodologías de capacitación, a su vez, que ellos emplean siempre en sus proyectos.
Presentemos a la otra invitada también.
Que también tiene que ver, porque un poco lo de Fran tiene que ver con algunas experiencias a nivel nacional, pero también en América. Y Sofía ha trabajado mucho y lo hace en ciertos relevamientos que tienen que ver con lo que surge de la radio, de la voz, en los lugares por ahí no tan tradicionales de nuestro continente, ¿no? En esa América más profunda, y cuál es la historia, ¿no? De las voces allí.
América Profunda es una productora de contenidos comunitarios y vamos un poco a recopilar las voces, como vos decís, de distintos lugares de América, pero del país también. Ahora en abril estamos arrancando una tercera temporada de un programa que hacemos que se llama La Tierra Detrás de Mis Ojos, y es un programa federal en el sentido de que se pasa en unas 60 radios entre comunitarias y universitarias, y también con esta búsqueda de que la historia la contemos también desde los distintos lugares del país. Entonces, en ese sentido es que vamos contando, por ahí a partir de un tema, vamos y venimos en el tiempo, pero no solo pensado desde acá, desde Buenos Aires, sino desde las distintas provincias, desde los distintos rincones del país, que hay muchas radios que desde ahí también nos van contando.
Y adelantanos algo, alguna historia, algo de lo que del último recorrido.
De los programas, sí, de La Tierra, ahora vamos a estar arrancando en abril, el primer programa se va a llamar Parir. Así que vamos a hablar un poco de pariendo esta nueva temporada, vamos a hablar un poco de esas historias de de parir historias también, no solamente de parir un programa y la vida y hasta, bueno, también de esta cuestión de obligar a parir también aparece en estos tiempos acá tan fuertemente en el país y bueno, también vamos a hablar de esas cosas.
Estaba pensando, uniendo un poco lo que hablamos recién de Chile y lo que hablamos de América Profunda y la radio, y de paso lo cuento, lo habíamos chusmeado el otro día, ha vuelto al aire una mítica estación pirata, clandestina en realidad, de América Profunda, que tuvo entre sus orígenes un chileno que estuvo relacionado a esta radio y que falleció hace unos años, llamado Gabriel Iván Barrera. La radio se llama Radio Piranha Internacional. Transmite desde algún lugar de América del Sur y se escucha fuera de banda en 6.930 kilociclos en forma irregular. Yo la estuve escuchando con música además, y es muy interesante, esto lo digo como fenómeno que se está dando, de radios alternativas, clandestinas y piratas, en ese orden, pero sobre todo las clandestinas piratas, ya no en FM para un lugar, digamos, de un barrial, sino al mundo, porque vos no sabés a dónde pueden llegar. Y el fenómeno que se está dando con las radios en Europa y en América Profunda es muy interesante. De hecho, Radio Piranha es una mezcla de europeos, nórdicos con paraguayos en este momento. Y es muy interesante por ahí. Busquen, tiene algo no muy actualizado en internet, pero es una historia muy, muy linda. Y el que tenga la posibilidad de una radio con onda corta, ahí busquen 6.930 los fines de semana a la tarde-noche, que van a escuchar algo interesante, una experiencia distinta de radio pura, total, clandestina, no sabemos desde dónde, pero junta un poco esto que estamos hablando. Me acordé de Chile porque es uno de los que la empezó, Gabriel Iván Barrera Gallardo, chileno, y me acordé de la América Profunda y también de cómo pega esto en Europa, en países nórdicos, muchísimo.
Está bueno eso que contás, es el rol romántico y lúdico y político de la radio en sus orígenes y que lo sigue teniendo y que es el que nos interesa tanto y hoy por ahí se ve realzado con la capacidad de que nos brinda la tecnología, porque está bien, la emisión es por onda, pero gracias a la tecnología, evidentemente, que es la comunicación entre los países nórdicos y Paraguay para producir seguramente esa programación, y ni hablar de las expresiones que hoy tenemos de esa radio, esa vuelta a la radio de juego, a la radio independiente, la radio más fresca, gracias también a los dispositivos y plataformas digitales que nos permiten producir lo que nos imaginamos.
Hay algo muy interesante que mezcla las dos cosas, que también está en internet, que es la posibilidad de manejar radios remotas, es decir, de entrar vía web en un sitio, por ejemplo, websdr.org, y ahí hay literalmente radios conectadas físicas en todo el mundo. Y vos podés manejarlas y, por ejemplo, escuchar la FM de este momento en Venezuela. Queremos escuchar la radio de aire en Venezuela. Vos la vas a escuchar online o en el teléfono. Claro. Pero allá físicamente es un aparato de radio que lo estás manejando. Ese tipo de convergencia, de híbrido, es muy interesante también, ¿no? Porque permite, además, tener esa tecnología. Y esa magia también, ¿no? De qué se escuchará, cómo será, y recorrer de punta a punta un espectro, ¿no? En países como en este momento Venezuela, con tantas tensiones y contradicciones, ¿no?
Sí, recorrer un espectro y hasta un mapa físico, ¿no? Sí, ir buscando, sí. Bueno, me da la curiosidad, acá hay un puntito prendido, hay muchas aplicaciones así, a ver cómo suena la radio en Mozambique,
pongo a escuchar radio. Radio Garden.
Radio en Mozambique, bueno, eso está.
Desde Maputo y en portugués transmite,
claro,
ojo.
Claro, la curiosidad de quienes nos gusta el sonido de la radio nos digamos, está alimentada por estas nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, yo pensaba en los fantasmas actuales, ¿no? De bueno, la radio se va a terminar, ya está, no hay futuro para la radio. Y pensaba en que uno identifica la idea de radio comunitaria, sí, o con un momento de crisis o con el nacimiento de, digamos, con la venida de la democracia. Sí. Pero la idea de que ya no existen, no hay más radios comunitarias. Esto es falso, ¿verdad, Sofía?
Sí, es falso. Hay más de 200 en el país, seguro. laburo y la verdad que no van a dejar de funcionar. De hecho, cuanto más crisis haya, más necesidad de que haya radio comunitaria. Por un lado, digo, están las radios que claramente no tienen otro modo de comunicación que no sea la radio, porque no hay ni señal de celular, ni incluso por ahí a veces no hay ni luz y transmiten con paneles solares. Pero incluso las que sí tienen posibilidad de transmitir por internet también lo hacen, porque también, digo, no es que la radio comunitaria también este mito de una radio precaria o lo que fuera, y realmente buscan sonar bien, buscan llegar lo más lejos posible también para disputar los sentidos y para informar lo que está pasando. Así que en ese sentido están más en pie, diría que... tienen 30 años de historia, ¿no? Que ya vienen cumpliendo acá en el país.
Y de las que vos conocés y las que tenés, digamos, recabadas, ¿cuál te impresiona más por su tipo de misiones o por el lugar? O...
Se me vienen como muchas radios. Lo que decía recién, por ejemplo, FM Libertad, es una radio que está ahí en Salta, en Cieneguilla, que transmite con panel solar porque no tienen luz y es muy difícil que haya tendido eléctrico ahí por los costos. Y sin embargo encontraron la manera primero con radio VHF, pero después de poder transmitir por antena también. Y después... esto, hay como una búsqueda de las radios también de encontrarse en redes, ¿no? Incluso las más chiquitas, se me viene ahora el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, en Mendoza, donde, bueno, son 10 radios y una televisora comunitaria, donde también hacen trabajo en conjunto para poder hablar de toda una provincia, digo, y si van a estar peleando por la problemática del agua, no es lo mismo que eso suene solamente en una radio o en una emisora a tierra campesina en Jocolí aislada, a que llegue a las 10 radios de toda la provincia.
¿Y cómo está el marco legal de estas emisoras y cómo está el marco económico para hacerlas sostenibles?
Y el marco económico claramente está muy difícil. Realmente, digo, en algunos casos, incluso en la cuestión de más allá de la legalidad, digo, el ahogo económico es un problema. Claro. Digo, tener que pagar la luz es un problema enorme. Y incluso las cuestiones que tienen que ver con las radios comunitarias, siempre tiene un grupo de personas que muchas veces se ponen mucho el cuerpo para que se puedan difundir lo que está sucediendo en su comunidad, y las necesidades económicas hacen que por ahí no puedan estar todas las mañanas manteniendo un informativo, ¿no? De todas maneras, digo, la verdad es que, salvo en el caso de FM Ocupas en Moreno, que es una radio que la han sacado del aire por una supuesta interferencia, pero bueno, siguen sin poder salir por aire, salen solo por internet. Y ahora también Radio El Grito en Córdoba, justo ahora está en un momento que está solicitando volver a salir al aire porque por una interferencia desde NACOM hicieron que salieran del aire. Ellos resolvieron las cuestiones formales y técnicas.
Es un filtro ajustar y chao.
Y ya está resuelto, ya fue el técnico a corroborar que esta radio podía seguir saliendo al aire, y las cuestiones administrativas que no demoraron para frenar la radio, hoy hace que todavía estén ahí fuera del aire.
Sí,
¿no?
Hay muchas radios, tema de las interferencias, sobre todo en algunas partes del país y del espectro, impactan directamente por una cuestión matemática sobre las comunicaciones aeronáuticas, sobre todo esas son muchas de las quejas que hay. Y muchas de las grandes radios comerciales y demás ocupan y llevan adelante transmisiones que perjudican las comunicaciones, interfieren y no tienen ningún problema. Ahora, cuando hay una interferencia, enseguida es una comunitaria o una de baja potencia, que no son las únicas que pueden tener estos problemas, que se resuelven fácilmente ajustando antenas, ajustando equipos con algún filtro, pero después viene el trámite, como viste cuando te corta el gas en el edificio.
Estaba pensando exactamente el mismo ejemplo. Te cortas el gas en el
edificio, lo arreglaste 8 años hasta que vuelve.
Ya hiciste todo, pero no viene Metrogas a levantar el coso.
Que igual no es tan sencillo porque de repente tiene un costo el técnico, digo, obviamente, que venga a acomodar esto, para eso son 15 mil pesos, que para una radio comunitaria es
obviamente
muy complejo.
Y es un tema muy, muy, muy complejo en general y que requiere además un laburo, un trabajo que pasa así. Muchas, a veces los vecinos se quejan por interferencias en la tele y vos vas y la verdad que era que el vecino tenía una tele con algunas fallas o un teléfono inalámbrico no homologado y ahí la cosa cambia, pero por cualquier lado pueden venir esas cuestiones técnicas y lo importante es que no sea para silenciar.
Siempre eso es lo más importante. Estamos hablando con Sofía Lovisek y con Francisco Godínez Galay sobre radio, que es uno de los temas, sino el tema que más nos gusta en este programa que se llama Bichos de Radio. Y tenemos para escuchar algo de lo de América Profunda. Vamos a escuchar un fragmentito de 40 años de golpe, que es una serie de 10 editados de 40 segundos cuando se cumplieron los 40 años del golpe de Estado del 76 y que formó parte del programa La Tierra Detrás de Mis Ojos. ¿Es así?
Así es, sí.
Bueno, vamos a escuchar.
40 años de golpe.
Crecimiento estrangulado por falencias en los sectores críticos de la economía.
Herencia que recibimos y trataremos de paliar.
Herencia que recibimos.
Nunca fue tan grande el desorden en el funcionamiento del Estado.
Corrupción administrativa.
Conducido con ineficiencia en un marco de generalizada corrupción administrativa y de complaciente demagogia. Que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes,
en el plano internacional,
llegando a pensar incluso que la función pública no se llega para servir, sino para servirse de ella.
40 años de golpe.
Este proceso tiene objetivos a cumplir y tiene un punto de partida que todos conocimos, que es la situación heredada al 24 de marzo.
Revertir una situación de ausencia de Argentina en el plano internacional de las naciones. Es contener la inflación, equilibrar la economía y en el tiempo llegar a plasmar este tipo de democracia realmente republicana a través de instituciones revitalizadas que hagan de esa democracia una democracia fuerte y estable. Esta entrevista, gratísima por cierto, va llegando a su fin.
Estas han sido las palabras del teniente general.
40 años de golpe.
Bien, los 40 años de golpe.
Wow, qué fuerte, ¿no? Escuchar esas voces.
Sí. Esos golpes.
Sí.
Tremendo. Hoy hablamos de Cuba y estaba sonando Silvio a fondo.
Sí.
¿Qué? ¿Nos vamos a la tanda con Silvio? ¿Qué es esto?
Aunque nadie venga.
¿Qué? ¿La cantás esta en Cantalup?
No, no la canto en Cantalup, pero me la sé perfectamente.
¿De memoria?
De memoria.
Se abre una puerta. De madrugada, cuando más quiero tu luz, eso es por tu luz, Lutrec. A ver.
Sin pasar tú por mí.
Canta como una oveja, Silvio, ¿no?
Sí, pero a mí me trae recuerdos.
¿De qué? ¿De fogones? ¿De la ferifiesta?
De fogones, de la ferifiesta, de ferro.
¿De ferro? No, el ferro estuvo Roque Narvaja de telonero.
¿De Silvio?
Te juro, sí. No sí. En un ferro de eso que después hizo como 3 horas de bices.
No me acordaba.
Y sigue Silvio adelante, este gran artista. Sí. A Cristina, que está en Cuba, le gusta mucho Silvio.
¿Ah, sí?
No, le gustaba más óleo de
mojar con sombrero
que esta, que, bueno, hay una versión ahora.
Basta.
Te doy una mansión. Yo te doy una mansión.
Vamos a la tanda, te pido por favor.
Si miro un poco afuera, se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para canción, como un disparo, como un libro,
Bichos de Radio. Ingrid Beck y Adrián Corol. Por Nacional.
Charly García, el tipo, ¿no?, que más canciones dedicadas o más frases en sus canciones mencionando a la radio tiene en la historia de nuestro país.
Sí, sí, así es. Las tenemos casi contabilizadas, sí, pero las olvidamos permanentemente.
No, yo me las acuerdo siempre.
No, la cantidad.
No las puedo, pero yo las puedo, digamos, no la cantidad, pero te las puedo decir una por una. De Suiza en
cantalas.
¿Cuál crees? Cuando yo empiece a quedar solo, la radio a todo volumen, Confesiones de invierno y la radio nos confunde a todos, instituciones. Oye, hijo, las cosas están de este modo. Una radio en mi cuarto me lo dice todo. ¿Querés total interferencia? Pásenlo a la radio. Si querés, escucharé a la BBC. ¿Sigo?
Peluca
telefónica. Después tiene una que la del grupo Clarín. Cinema Verité, auriculares en la 100.
Bueno, perfecto, FM, sí. Hay más, pero no.
Sí, además hizo más de una vez el recital que vos lo escuchás por FM, en auriculares, en vivo, con un transmisor inalámbrico de FM.
Y bueno, hizo Tesla, ¿no?
Tesla, la torre de Tesla.
Sí, debe tener el mismo problemita que vos.
¿Cuál es el problemita?
No, está bien, no lo voy a contar acá.
¿El de la radio?
La friquez.
Estos bichos de radio. Estoy leyendo, hablando de eso. ¿Está bueno tu libro?
Estoy leyendo Patria, Fernando Aramburu. ¿Está bueno? Está muy bueno.
¿De qué se trata?
No me haga. Me estás presionando hoy que no me siento bien, bueno, Corol. Está bueno.
Estoy leyendo.
Es una mirada sobre la cuestión ETA y el separatismo en España, que es muy interesante.
Yo estoy leyendo un trabajo sobre la red Bolívar y la Orga-T, que era una red de transmisores y receptores nazis en la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial de radiotelegrafía.
Apasionante, ¿no es cierto? Invitados.
No, sí, obvio.
Yo sé que para ustedes debe ser apasionante.
Y todos esos lugares, cuando vos vas a lo que hablamos, al Hotel Edén, que te muestran los fantasmas de noche, que acá venían los Elhor y los nazis, se usaban para eso.
Ustedes, estamos acá con nuestros invitados de hoy, Francisco Godínez Galay y Sofía Lovisek, ¿tienen el mismo problema que él?
Yo creo que sí. Yo tengo el mismo problema que él. No sé si el mismo grado. Porque
está loco, ¿no?
He escuchado muchas cosas de él respecto de la radio.
Yo tengo para ese lado, me da para ese lado, claro. ¿Viste? Para la cuestión medio oscurita.
Sí, las conspiraciones.
La conspiración, claro. las emisoras espías de números cubanos.
Pero me imagino que son los dos.
Eso me encanta.
Son los dos también locos por la radio, ¿no?
Claro que sí. Sin duda.
Bueno, estamos a un año de los 100 de Los Locos de la Azotea.
Y eso sería el año que viene. Sí. A un año de los 100.
¿Lo festejamos?
Por supuesto. Seguramente estaremos al aire haciendo Bichos de Radio en algún lugar.
Sí, un tributo a Susini.
Tenemos algo para escuchar de las producciones de Francisco Godínez Galay, que
es habitual en este
habitual en este programa. Hemos usado muchos de los documentales que están en Sonodoc, pero hay uno que es particularmente interesante, no en desmedro de los demás, pero este me pareció particularmente interesante, y tiene que ver con la resistencia de las mujeres a la ofensiva extractivista en territorios arrasados. ¿Querés contar un poco sobre esto?
Sí, esto es un trabajo que hicimos, una suerte de documental o reportaje en tres partes, junto al Observatorio Petrolero Sur y su proyecto Ejes, y a un grupo de estudios de la Universidad del Comahue sobre este tema, que estudian justamente el rol de la mujer en la resistencia al extractivismo y a todas las problemáticas que trae la explotación petrolera casi desmedida y como única salvación económica en la Patagonia Argentina. Y bueno, lo que hicimos es con entrevistas que ellas hicieron en su trabajo de campo, hacer una versión radiofónica, sumándole además paisajes sonoros de la explotación petrolera, y bueno, contar un poco esto que a veces queda para después, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres en la reproducción de la vida en ese tipo de de lugares tan inhóspitos como la explotación petrolera, ¿no? Y con tantas consecuencias nocivas.
Tenemos un poco para escuchar algo, para escuchar sobre el capítulo 1 de este documental sonoro sobre la resistencia de las mujeres a la ofensiva extractivista en territorios arrasados.
Resistencia de las mujeres a la ofensiva extractivista en territorios arrasados.
Cuando empezamos a ver nosotros, por ejemplo, cuando llegaron los pozos petroleros, bueno, mayoría de la gente contentos, porque dijimos, se vienen empresas donde van a poder ingresar nuestros hijos, los maridos de los vecinos, y así trabajo, claro. ¿Viste? Mirándolo por ese lado, ¿viste? Pero cuando empezaron a golpear puertas, no, nada, no pasaba nada, al contrario, empezó el trabajo de camiones para llegar para acá.
En Allen, localidad norpatagónica de la provincia de Río Negro, se inicia, entre 2009 y 2010, la explotación de tight gas mediante el método de fractura hidráulica, fracking. Esta es una técnica extractiva de hidrocarburos no convencional que demanda millones de litros de agua por perforación, toneladas de arenas de sílice y millones de litros de aditivos químicos altamente contaminantes en cada pozo. Adriana Guzmán, feminista comunitaria, nos aporta.
El extractivismo, toda esta explotación de la tierra, ¿no? Que se hace, que se acaba con los árboles, que se acaba con el agua. ¿Dónde la humanidad ha aprendido que puede acabarse todo? En el cuerpo de las mujeres. Eso pasa con las madres, con las abuelas. Le sacas todo, que paren a los hijos, que tejen, que cosen, que cocinan, que los cuidan. Y después la abuelita que los sigue, que sigue criando a los nietos. Entonces ahí la humanidad va aprendiendo que puede hacer eso, que puede acabar con todo.
Qué sé yo, el cambio que nos hizo de cuando vinieron las empresas grandes, las petroleras, digamos. La incomodidad y la... Si bien son empresas grandes con... que digamos traen trabajo y todo eso, pero bueno, a nosotros los perjudicó mucho y en mala manera, o sea, tanto como enfermedad, como te decía, o daños materiales en las casas que se vinieron destruyendo, perjudicando, y nosotros como vivimos y trabajamos en las chacras, nos cuesta mucho llegar a arreglar o a tener una mejoría en las casas, y donde ellos nunca se hicieron cargo, hicimos reclamo y nada, o sea, todo quedó en la nada. Y hoy por hoy te puedo mostrar cómo ha quedado una de las casas donde estoy viviendo yo y vivo con mis hijos.
El extractivismo genera crisis en los territorios. Y la mayor violencia y resistencia se produce en los hogares y recae sobre las mujeres. Para entenderlo, sus relatos aportan elementos singulares. Problematizan los impactos del extractivismo desde el territorio de sacrificio y hacen que la vida siga siendo posible en ellos. En palabras de Maristela Svampa, la resistencia rompe con la normalización a la que han conducido el capitalismo y el colonialismo, haciendo ver lo que se muestra como invisible y haciendo sentir aquello que de tanto sentirse torna insensibles a los cuerpos.
Estas muestras, pequeñas muestras de estos trabajos de producción sonora, en Bicho Radio, por supuesto, los solemos compartir, pero qué interesante, y marcan también un rumbo en lo que tiene que ver con esta pregunta sobre el futuro de la radio, ¿no? Yo creo que está en el presente y pasa también por acá.
Sí, a mí también este documental no me responde preguntas, pero sí creo que lo que hace es documentar más sobre lo que pensamos y lo que decimos en relación con la desigualdad estructural. Sí. Estamos hablando, ay, ven problema, ven discriminación de género, ven violencia de género en todos lados. Sí, es porque hay. No es porque la ven.
Y a su vez tiene otra función de darte información interesante sobre temas que por ahí pasan de largo, cuando uno vive a muchos kilómetros del lugar, cuando la bomba te explota a 1000 kilómetros del refrigerador, y de buenas a primeras, a través de estas historias te conectás con un tema que por ahí es más duro, es más difícil, vos decís, esto no entiendo nada, no me interesa, pero contado en las voces de estas mujeres, uno puede entender el fracking, uno puede entender minería cielo abierto, uno puede entender un montón de temas que aparentemente son lejanos y complejos.
Yo quiero preguntarles a nuestros dos invitados de hoy, a Francisco Godínez Galay y a Sofía Lovisek, sus proyectos inmediatos.
Oh, proyectos inmediatos.
Sí, porque si te pregunto por tus proyectos inmediatos, no, claro, seguramente no, claro, nos quedamos hasta mañana.
Bueno, ahora estamos haciendo algunas cosas con paisajes sonoros que aproveché a grabar en Alemania, postales sonoras y paisajes sonoros. Estamos yendo hacia el próximo foro de Sonodoc, de documental sonoro. Estamos también junto con Sofía impulsando el Radiolab Experimental, que es un espacio de varias organizaciones que intenta proponer nuevos métodos, nuevas formas para hacer una radio un poco más, no sé si creativa, innovadora, distinta, o remecer un poco, mover el avispero para inspirar la práctica. Así que estamos siempre haciendo cosas con eso. Acabamos de lanzar una calendaria feminista en el 8M, recabando algunas historias de lucha de mujeres anónimas, digamos, mujeres no necesariamente famosas, que tienen una historia para contar, así que estamos como desde lo narrativo siempre pensando cosas nuevas, y también hay un documental ahí en puerta y algunas que otras cosas.
¿Sobre qué?
Mira, tengo ahí un proyecto que es sobre Cecilia Viñas, la desaparecida.
Sí. Que, Mar del Plata, los audios, ¿no?
Exacto.
Las grabaciones.
Que le dejaron llamar a su familia estando desaparecida, y hay una grabación de eso, y hay unas llamadas cuando ya estaba la democracia.
Sí.
Bueno, entonces contar eso a partir también del disparador, que es un sonido, ¿no? Es un documento sonoro.
Acá hemos compartido, creo que sí, no sé si lo hablamos con Fran en su momento, una gran producción de Radio Suecia Internacional durante la dictadura, donde llaman a la ESMA. Están los audios, cuando vos decís, hablan con Abdala, de Imperio, hablando del caso Dagmar Hagelin, llaman a la ESMA desde Radio Suecia Internacional. Ese tipo de material histórico, por supuesto, estas grabaciones de Cecilia Viña son un gran tema como para meterse en esa historia, como vos decías, que trascendió en tiempo a la dictadura, porque de hecho son llamados que ocurren en esa época, ya en el 83, ¿no?
Claro, y nos permite entender el valor del documento sonoro, claro, y el valor de lo que hacemos.
Legal también,
claro,
¿no?
Y lo que hacemos como radialistas hoy en día, que es documentar, como vos también lo decías con este caso, lo que va a pasar para el futuro, ¿no? Para entender.
¿Sofía?
Bueno, como contaba, arrancamos con la tercera temporada de La Tierra Atrás de Mis Ojos, que bueno, se lleva mucho tiempo de producción. Y después también estamos arrancando con unos talleres de producción con las radios de Mendoza, con las radios comunitarias de Mendoza, para hacer una producción conjunta con América Profunda. Y bueno, y también participamos en lo que es el Encuentro Radialista Feminista, que bueno, se hizo el año pasado en noviembre, y ya se hizo un reencuentro ahora el otro fin de semana para hacer un encuentro nuevamente ahora en noviembre. Y bueno, siempre buscando generar producciones para compartir con las radios comunitarias ahí a través del sitio.
Quienes nos están escuchando, hablando de sitio, América Profunda, CPR, Sonodoc, digo para que los ubiquen rápidamente en redes y en internet, porque por ahí hay más de una inquietud del otro lado para contactarse con ustedes.
Así es.
Gracias, y
muchísimas,
ya saben que
gracias.
Acá las antenas están a disposición.
Gracias a ustedes.
Lionel Messi, de capitán con la cinta y una Stacy. Rip Cristiano, el barrio solo quiere a Messi. Lionel Messi, Lionel Messi.
Ahí está Messi por todos lados. El otro día 3 goles frente al Betis. Qué increíble la cantidad de videos que registran las reacciones, ya no de los propios, sino de los hinchas de Betis que estaban.
Sí, estaban en llamas, sí.
Alabando a Messi.
Qué bueno
Messi,
que vine a ver este partido,
increíble,
pensaban, ¿no?
Histórico, ¿no? Los 3 golazos de Messi. El tercero realmente fue, como decía, una obra maestra. La hinchada del Betis aplaudió, corrió, se pusieron a llorar algunos emocionados.
Sí, y el DT del Betis, sí, también.
Sí, Quique Setién, sí, habló en la conferencia de prensa y de lo único que habló fue bien, elogió a Messi.
Pero qué chupamedias, viejo, ni que hubiera hecho que los mejores Messi, goles del mundo, por favor.
Messi, apertura de Messi, Rakitic, Messi la pone.
No.
¡Gola!
Pero...
¡Extraordinario el golpeo de un malabarista! Aplaudiendo Leo Messi, que marca un hat-trick absolutamente excepcional. ¡Golazo increíble! El toque de Leo Messi es el toque de un genio, el toque de un maestro. Y aquí en una tierra en la que se festeja el arte, el Betis lo festeja.
¡Madre mía, Messi! ¡Madre mía, Messi!
¡Messi! 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 ¡Messi!
Increíble. Es que esto no es normal. Lo de Messi es otro mundo.
Pues mira, a mí me ha gustado mucho que la respuesta de nuestro público, de nuestra afición, haya valorado a un gran jugador, que es verdad que hoy le hemos sufrido en nuestras propias carnes, pero que habitualmente nos hace disfrutar del fútbol, ¿no? Con acciones como la de hoy, ¿no? Y esto es justo y honorable reconocerlo. Y el comportamiento de la afición ha sido extraordinario, desde luego. Estoy muy orgulloso.
¿Ha visto alguna vez algún jugador que se le acerque a Messi?
No. He visto a grandísimos jugadores hacer cosas maravillosas, pero con la continuidad y el desequilibrio permanente que ha manifestado este jugador en los 12, 14 años que lleva en activo, ningún jugador, no sé si Pelé en su época, tuvo la continuidad que ha tenido este jugador. Es que es todos los partidos, todos. Es un lujo haber podido coincidir con él, viéndole cada domingo desde hace 12 años o 14, no sé los que lleva, pero muy bueno, claro.
Bichos de Radio, cuarta temporada, por Nacional.
El técnico del Betis, con la elegancia de Caruso Lombardi.
Sí, estaba, babeaba, ¿no?
Ay, 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 Matías Arrezaigor en la operación técnica, Eric Domer en la producción, gracias a todo el equipo en Control Central. En el caso de nuestra AM870, la planta transmisora está en Pacheco, Julio Pataya, Alejandro Petreca, saludos para ellos y a todas las plantas transmisoras de 49 radios en todo el país.
Y a nuestros compañeros que manejan las redes y la web de la radio pública, que siempre nos dan muchísima bola.
Muchísimas gracias. El próximo jueves nos reencontramos.
Sí, parece que sí.
Volvemos.
Sí, ¿a qué hora era?
Esto fue Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, sedutili a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Dalla gente entra nelle case e ci parla direttamente.